Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Departament de Salut preveu mesures de continuïtat amb petites obertures a partir de la setmana vinent per combatre l'expansió de la pandèmia del Covid-19 a Catalunya. Ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha confirmat, d'altra banda, el primer cas detectat a Catalunya de la variant sud-africana, el segon a tot Espanya. També us comentem que les dades del Covid es mantenen a grans trets, com ahir. Hi ha 100 persones que han rebut l'alta les últimes 24 hores i els morts notificats en aquestes últimes hores són la xifra que més preocupa el govern. També us diem que els ingressos hospitalaris i el nombre de pacients a l'UCI són dades per veure com evoluciona la pandèmia. Pel que fa als ingressos, baixen en relació amb la xifra d'ahir i se n'han notificat 2.806, un centenar menys, com dèiem. El risc de rebrot també cau als 505 punts i la velocitat de contagi es manté en 0,92. Canviem radicalment de qüestió. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, assegura que Mariano Rajoy estava al cas del finançament il·legal del partit i que en va destruir proves. Bárcenas diu que vol col·laborar amb la justícia. Així ho ha fet saber a la Fiscalia Anticorrupció, a la qual ha enviat un escrit en què confessa que la formació que va governar els anys anteriors al 2018 a Espanya es va finançar il·legalment entre 1982 i 2009 i que l'expresident del govern espanyol, Rajoy, com dèiem, ho sabia. En plana cultural, el cinema independent aporta, segons hem sabut avui, el 93% de les estrenes davant el replegament de Hollywood. Els distribuïdors aliens als grans estudis demanen que el govern els reconegui l'esforç i el risc de manera que puguin sobreviure. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Quan debatíem sobre la possibilitat de fer una segona volta de rècord, animats pel bon currículum de Vicente Moreno, la realitat ens ha esclatat a la cara al veure l'equip que ha acumulat tantes derrotes des que va començar l'any com a tota la primera volta i acusant un perillós vertigen del liderat. Toca fer un ràpid reset i deixar de banda els errors i els accidents per recuperar la millor versió de l'equip, la més consistent i a la vegada més efectiva de cara a porta. Hem d'oblidar d'una vegada els fantasmes del passat i mirar amb il·lusió al futur. L'objectiu ha de ser pujar a la primera. Queden 19 jornades, 19 finals. No es pot perdre més temps, com deia ahir Rufete. Això no pot tornar a passar. Avui l'equip espanyolista descansa, però en canvi el filial jugarà el partit retrasat contra l'Andorra, a partir de les 5 a la Dani Jarque. Els de José Luis Gall estan obligats a guanyar per no despenjar-se més i sortir del grup que marca el descens. Som-hi, pericos! En continuació farem la prèvia de l'Espanyol. I anem ja a l'actualitat.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Hoy jornada de descanso.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que decías la previa. Digo, no, no, la previa del Español B, supongo que te refieres, ¿no?
Sí, sí, la previa del Español B, correcto.
Pues sí, empezamos con el primer equipo. Hoy jornada de descanso, como dices, ya que el partido, el próximo compromiso del Español, recordemos, frente al Lugo, a las 9 de la noche, el próximo lunes, queda un poquito lejos. Pues hoy la plantilla de Vicente Moreno pues ha disfrutado de esa jornada de asueto. El regreso a los entrenamientos tendrá lugar mañana a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva Dani Jarque. Pendientes de Landry, Nani, Di Mata, en ese sentido, en cuanto a si entrenará o no con el resto del grupo. Se está a expensas del resultado de un segundo PCR que se le aplica al jugador, que tendría que dar negativo. No es que haya pasado el coronavirus ni que tenga el coronavirus, sino simplemente el protocolo estándar de la liga, así que el primero ya lo pasó anteayer y se está a expensas de que en el segundo pues vuelva a dar negativo. Todo apunta a que así será y que mañana Di Mata podrá estar a las órdenes de Vicente Moreno. Más allá de esto, lo que se comenta es que el futbolista llega en plenas condiciones físicas, en ese sentido no debería tener problemas para estar disponible de cara al encuentro que hemos dicho del próximo lunes. Como te decía yo ayer mismo, de hecho en este mes de enero, bueno, en el mes que acaba de finalizar, Landry Di Mata ha participado hasta en 4 partidos del Anderlecht, ¿eh? Es cierto que ninguno de ellos ha pasado del cuarto de hora de juego, porque entonces ha sido suplente y ha salido en los últimos, en el tramo final del encuentro, pero vaya, que no viene lesionado, que nadie se alarme en ese sentido, a no ser que se lesione lo que queda de esta semana. Nani Di Mata debería estar en la convocatoria frente al Lugo.
Ojalá sea así, pero lo que está claro es que lo queremos ver ya prontito para saber de qué pie cojea y valga el chiste.
Sí, no es la mejor manera de decirlo, porque lo cierto es que en las últimas horas está habiendo pues cierto debate, ¿no? Ciertas discrepancias en cuanto a la conveniencia del fichaje por los problemas físicos y de lesiones que ha tenido Di Mata en los últimos tiempos. Pero yo ahí pediría un poquito de calma. Primero vamos a verlo, vamos a ver qué sucede y no nos adelantemos a los acontecimientos. Mira, te diría incluso una reflexión ya no futbolística ni deportiva, sino vital. Y es que en ocasiones se dice que hasta el 90% de las preocupaciones o de los malos augurios que tenemos no acaban sucediendo. Bueno, pues apliquemos esto. Oye, quien más quien menos tiene cierta preocupación por el estado físico de Nani Di Mata, por el hecho de que pueda lesionarse, pero vamos a confiar en que no sea así, ¿no?
Y la otra versión es que si piensas en positivo, pues normalmente las cosas salen mejor, ¿no?
Así es, y bienvenidos a Mon Pericu, a tu programa del español y de coaching también, ¿eh? Nosotros
valemos... Autoayuda.
Sí, pero bueno, que ya te digo, que vamos a ser optimistas y que el futbolista cuando ha actuado, cuando ha jugado y no ha sufrido esas lesiones que le han lastrado los últimos tiempos, ha sido un futbolista que puede ser diferencial. Yo soy de los que cuanto menos, oye, quiero verlo. Primero quiero verlo sobre el césped y entonces ya diremos si nos hemos equivocado o no al ficharlo. Yo sospecho que no, creo que no, que va a ser un buen refuerzo porque puede aportar cosas que no teníamos en la plantilla y porque confío y soy optimista en cuanto a que no tiene por qué lesionarse. Luego ya veremos lo que sucede, ¿eh? Y si tengo que reconocer que me equivocaba, ya te digo, tampoco estoy diciendo esto con ninguna base científica, sino más bien con la fe, con el hecho de ser optimista.
Desde luego hemos leído por ahí crónicas que lo dejan muy bien. O sea que, de momento, como tú dices, el beneficio de la duda se lo merece.
Claro, hay que ser optimista. Ya te digo, lo que te decía antes, el 90% de las cosas negativas que pensamos que van a suceder y por las cuales nos preocupamos, no suceden. Y es algo que está comprobado, ¿eh? En fin, más allá de esto, hablamos sobre la obligación de compra que existe respecto a Naidi Mata en caso de ascenso. Ya lo comentamos ayer, pero queremos incidir en esto y en el hecho de explicar que existen condicionantes. Durante la jornada de ayer, diferentes medios apuntaban y sostenían que no es así, que si el Español asciende a Primera División tiene que comprar a Naidi Mata por una cantidad ya acordada, sí o sí, y no es exactamente así. Como ya decíamos ayer, existen diferentes condicionantes que no hemos conocido, que no han sido desvelados públicamente, pero que existen, como se entiende que un número determinado de partidos e incluso la cantidad podría variar dependiendo del número de goles que Di Mata consiguiera. El contrato en este sentido es algo diferente al de Álvaro Vadillo, que por cierto tampoco quedó del todo claro qué ocurría en cuanto a la opción de compra o obligación de compra respecto a Álvaro Vadillo. Desde luego que si existían condicionantes de número de partidos, no los está cumpliendo, y en ese caso pues se entiende que el Español no se vería obligado, pero también existe la otra vertiente o corriente de información que apunta a que no, a que Vadillo, si el Español asciende a Primera, tiene que comprarlo sí o sí. Aquí sí que habrían diferencias. Cuando llegó Álvaro Vadillo no es lo que se dijo o no es lo que apuntaba esa cesión, pero ya te digo, estamos atravesando un año de no precisamente de demasiada transparencia informativa en cuanto a lo que al Español se refiere, ni cabe recordar en aquello que insistimos más de una vez, en el hecho de que no tenemos partes médicos. No sabemos qué le sucede a los futbolistas cuando son bajas. Luis López, por ejemplo, no sabemos qué ha tenido. Álvaro Vadillo, no sabemos qué ha tenido. Bueno, como te digo, no es precisamente el año de mayor transparencia informativa en cuanto al Español se refiere. Ya te digo, se desconoce el importe de esa obligación de compra que sobre la que estaría sujeto Di Mata en caso de que el Español ascienda, pero yo sospecho que los tiros pueden ir más o menos por 5 o 6 millones de euros. ¿Por qué? Por el potencial que tiene el futbolista y porque al final es el importe que pagó el Anderlecht para recuperarlo de Alemania. Así que no creo que estuviera por debajo de esos 5 millones de euros, teniendo en cuenta que hablamos de un futbolista todavía con 23 años y que a pesar que ha sufrido esas lesiones, pues oye, se espera que un gran futuro por delante, ¿no?
Desde luego, oye, un pequeño inciso en el tema de los partes médicos. ¿Tiene algo que ver la queja o la demanda que puso Gareth Bale porque continuamente salían sus problemas físicos en la prensa y un poco obligó a que ese tema, esos temas médicos, se quedaran en anonimato?
Bueno, yo lo desconozco.
O sea, que nos vamos a tener que acostumbrar a esta circunstancia, me parece.
Yo desconozco si es una decisión de los futbolistas o del propio club. Entiendo, y me gustaría que si me equivoco se me corrigiera, entiendo que no, que es una decisión del propio club y por lo que tenía entendido, así viene sucediendo. Bueno, y de hecho encajan las piezas por el hecho de que hay otros clubes que sí que facilitan sus partes médicos. Entonces, si fuera una decisión global, entiendo que de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la AFE, pues ningún club facilitaría sus partes médicos, ¿no? Y no es así. Los hay que sí que los facilitan. Así que desconozco si van por ahí los tiros, si hay algún acuerdo de la propia plantilla, pero ojalá me equivoque, pero creo que no es así. Creo que es el propio club el que ha decidido que así sea.
Y ahora ya, regálanos los oídos con eso de que será el nuevo Lukaku.
Bueno, para nada. Yo no quiero decir que sea el nuevo Lukaku, sino que en las últimas horas se han destapado unas declaraciones del ahora delantero del Inter de Milán que hizo en su día, hace dos años, cuando le preguntaron por quién sería su sucesor en la selección de Bélgica, y bueno, y nombró a Nani Di Mata. No es de extrañar, porque para entonces Nani Di Matta era un futbolista que había destacado mucho en categorías inferiores con Bélgica. De hecho, no llegó a hacerlo, y esto creo que ya lo había comentado la primera vez que se habló del futbolista, no llegó a hacerlo ningún europeo sub-21, tú como sabes son campeonatos que sigo con especial ahínco, sí que había destacado en las clasificaciones para el europeo sub-21, y sí que había marcado una cantidad ostensible de goles. No ha llegado a debutar con el primer equipo, con Roberto Martínez, pero el propio Roberto Martínez, veíamos que en declaraciones facilitadas por el diario AS, pues hablaba muy bien de Di Matta, ¿no? En cierto modo, en México se tiene gran aprecio al futbolista, se tiene gran fe en el futbolista. Ni cabe decir que estaba en el Anderlecht, que es uno de los grandes de Bélgica, pero ya te digo, el propio Romelu Lukaku, cuando le preguntaron por un sucesor, habló de él cuando, habló de él hace 2 años. Di Matta todavía no se había lesionado ni había pasado lo que ha pasado estos 2 últimos años, pero bueno, desde luego que si hacemos pues una mirada retrospectiva y volvemos 2 años atrás, pues oye, es como para ilusionarse, ¿no? A partir de ahí, yo soy bastante partidario del ni tanto de ni tampoco, ¿eh? Ni ponerme al lado de los que dicen que se va a lesionar y no va a jugar ni un solo partido, ni me pongo al lado de los que, después de estas palabras de Lukaku, pues piensan que tenemos un delantero que el año que viene va a costar 100 millones de euros.
Yo me quedo con el comentario de Roberto Martínez, que me parece muy 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 aseñado, que se dice en catalán, que dice que cuentan con él y que lo esperan. Un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y recordemos que Campuzano ya ha aterrizado en tierras asturianas, ¿no?
Sí, sí, y por puntualizar lo de Lukaku, también decirte que, y esto es opinión personal, a mí no me parecen futbolistas del mismo patrón o el mismo tipo de atacante. Sí que es cierto que podemos caer en el error de ver a Di Matta, pues un futbolista de raza negra, bastante corpulento, alto, ya no solo corpulento en cuanto a masa muscular, sino también alto, y bueno, y podemos confundirnos y pensar pues que es el típico Romelu Lukaku, y yo te diría que no, que Romelu Lukaku, bueno, es que como Romelu Lukaku hay muy pocos, para mí uno de los 5 mejores delanteros del mundo, sin lugar a dudas en estos momentos. Creo que es un futbolista que sabe jugar muy bien de espalda a portería, y por lo que he visto de Di Matta, no es esta su principal cualidad, así que nadie espere que sea el nuevo Lukaku, sino que Lukaku dijo, bueno, que sí, que Di Matta podía llegar a la selección Bélgica y ser su sucesor. Pero lo que decías, Víctor Campuzano, ya un ex nuestro, para mí nunca llegará a serlo. Yo creo que a Víctor Campuzano le vamos a guardar bastante cariño y le vamos a desear que le vayan bien las cosas. Ha firmado con el Sporting de Gijón hasta junio de 2025, o sea que ha llegado allí con ganas de hacer carrera, con ganas, como dijo él mismo en su presentación, de lograr el ascenso a primera, de la mano de David Gallego, recordemos que es el técnico sportinguista. Y lo que también desveló durante su presentación es que no podrá jugar frente al Español el próximo 28 de febrero, 28-27, es decir, es ese fin de semana, por la mal denominada cláusula del miedo. Y yo aquí me gustaría puntualizar algo.
Es decir, un poco extraño, ¿no?, cuando has rescindido contrato.
No, es que además, ya no solo por eso, es que bueno, ahí puedes llegar a un acuerdo, pero es que la cláusula del miedo como tal no existe. Es decir, desde hace un par de años ya no existe como tal el hecho de que cuando un futbolista se marcha cedido o traspasado con un acuerdo, se pueda hacer que no juegue contra su ex-equipo. Eso ya no existe, ya no es legal. Lo que sí que se aplica es que se pone en los contratos de los jugadores una cláusula mediante la cual el club que lo adquiere tiene que pagar una compensación económica. Eso sí que existe. Entonces, claro, a efectos prácticos, lo que dice Víctor Campuzano es: no voy a poder jugar por esa cláusula del miedo. Pues me lo invento porque desconozco la cifra, pero a lo mejor en el contrato pone que si juega, el Sporting le tiene que pagar 3 millones de euros al Español, por inventarme la cifra, ¿eh? Es decir, ya se habrá llegado a ese acuerdo y ya el Sporting será perfectamente consciente de que no va a utilizar al jugador, y ya pues llega a ese acuerdo con el Español, se pone una cifra, entiendo que desorbitante, para que ya se entienda que no va a jugar. Pero como tal, la cláusula del miedo no existe, no es legal desde hace 2 años, y es lo que creo que hay que puntualizar.
O sea, hay simplemente una penalización económica.
Claro, hay una compensación económica que el equipo que tiene al futbolista la acuerda con el futbolista que se lo cede, o en este caso, pues es una compra, pero habrán llegado a ese tipo de acuerdo. Desconozco que si es solo para este presente curso o durante todo el contrato. creo, sospecho que debe ser para este curso. Además, porque esperamos que el Español suba a primera y el Sporting lo desconocemos. No le deseamos el mal, pero tampoco especialmente el bien. A mí es un equipo que me cae bien, pero oye, yo lo que quiero es que suba el Español.
Es como si pagaran el hecho de tener la información privilegiada, pongamos entre comillas, de haber estado en el vestuario del Español. Si no, no entiendo cómo se puede llegar a penalizar económicamente este tipo de cosas.
Bueno, yo creo que no hay que ir tan allá. Yo creo que es más sencillo que eso, José. Yo creo que es el propio Español el que tiene miedo, y ahí sí que es por eso se llama la cláusula del miedo, de que Víctor Campuzano juegue y le haga los goles, por ejemplo, ¿no? Porque de cara a la opinión pública, pues desde luego que sería un mal negocio, ¿no? Lo que el traspaso que se ha llevado a cabo. Creo que va.
Sí, pero lo que te quiero decir es que si eso se tiene que armar jurídicamente, tiene que haber una especie, una explicación más lógica que decir, no, que luego me marca y se me enfadan. Tiene, no sé, yo por eso intento verlo, porque al final el fútbol es un negocio y casi todos los parámetros que se mueven tienen que tener una realidad jurídica, ¿no? Y solo lo puedo entender dentro de ese planteamiento, decir, no, digamos que sabe más de la cuenta y nos puede perjudicar por eso, ¿no? Entonces, por si queréis que juegue, tenéis que pagar una compensación económica. Es la única vía, vamos, pero ya te digo, porque quiero hacerme ese planteamiento, ¿no?
No, tiene sentido, creo que es una forma de defenderlo.
Luego se lo comentaremos a José Lanón como buen jurista.
Seguro que nos puede dar información al respecto, y ya te digo, y si han cambiado la norma en cuanto a esta cláusula de miedo, pues también me gustaría saberlo. Yo hasta donde sé no es así, hasta donde sé esa cláusula desapareció, si no me equivoco, hace 1 o 2 años, y ahora lo que hay es, en todos los contratos se incluye una compensación económica para que así sea, para que el club que tiene los derechos del jugador pues pueda utilizarlo. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada, por ejemplo, se enfrentaron Eibar y Sevilla, y Brian Hill, futbolista cedido por el Sevilla en el Eibar, jugó. Desconozco si en ese caso pues la compensación económica era lo suficientemente asequible para el Eibar y así fue, o si directamente pusieron, pues no sé, 1 euro, o no pusieron nada, ¿no? Y por eso lo pudieron utilizar. Pero ya te digo que desde hace un par de años viene siendo así, o eso tenía entendido yo. Y por otra parte, hablando también de exjugadores del Español, ayer volvió a pronunciar en clave españolista Marroca, ahora centrocampista del Bayern Múnich, pero desde luego que muy pendiente de lo que le ocurre al Español. Habló en Radio Marca, en A Diario, y expresó su confianza ciega en que este equipo va a lograr el ascenso, y una vez más dijo estar a muerte con este equipo. Marroca se fue del Español, está en el Bayern Múnich, pero creo que siempre será un perico más.
Recordemos que fue el primero en lucir el brazalete del 21, o sea que eso también son galones que no creo que olvide. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Quería decir, evidentemente, que lució el dorsal 21 como canterano, y ahora sí vamos a hablar de la cantera, ¿no, Javi?
Sí, yo creo que se te había entendido, sí, porque pues no llegó a lucir el procedente del capitán, pero sí fue el primero que llevó el 21, que había quedado vacío desde el fallecimiento de Dani Jarque. Correcto. Bueno, sí, vamos a hablar de la cantera ahora, porque en breve, en apenas media hora, juega el Español B. Se enfrenta al Fútbol Club Andorra de Eder Sarabia, ex segundo entrenador del Barça. Se iba a producir el debut del técnico, en este caso del club andorrano, frente al Español B, en un encuentro que se aplazó. Recordemos que se aplazó por casos de coronavirus. Y vamos a escuchar a José Abreu Gay, técnico del Español B, porque en cierto modo se quejaba del poco tiempo que ha transcurrido desde ese aplazamiento hasta el partido de hoy. ¿Por qué? Pues porque no ha dado tiempo, valga la redundancia, a que ciertos futbolistas se hayan recuperado, o cuanto menos se hayan recuperado, valga la redundancia de nuevo, ese tono físico, ¿no? Después de sufrir el coronavirus. Vamos a escuchar a José Aurelio Gay.
Sí, bastante sorprendido en este sentido, porque en la primera vuelta hubo equipos a los que se les aplazó partidos y les dieron un mes y medio, hasta que volvieron a jugar esos partidos aplazados, y ahora de repente con nosotros no está ocurriendo eso. Nosotros teníamos 5 jugadores que habían dado positivo y cumplían el confinamiento el miércoles pasado, se les hizo PCR y hasta el jueves no supimos que 4 de ellos estaban bien, uno sigue confinado, y claro, el jueves es día 28 y nos ponen el partido el día 3, 5 días después de salir del confinamiento, con jugadores que han tenido además síntomas. No me parece nada justo, no me parece nada equitativo con respecto a otros equipos, pero bueno, hay que aceptarlo. La federación ha tomado esa decisión, no entiendo muy bien por qué, las prisas de repente en la segunda vuelta, pero el caso es que nos vuelve a afectar a nosotros como nos pasó la temporada pasada con el corte de la competición. Nada, jugaremos los que podamos, los que tengamos disponibles y competiremos al mejor nivel. Bueno, vamos a ver, evidentemente toda la plantilla no la tenemos, vamos a ver los jugadores que tenían síntomas y se van recuperando, van mejorando, si podremos contar con ellos o no, por lo menos para que jueguen media hora, no sé si todo el partido, pero media hora que estén disponibles, y si no, pues completaremos la lista con juveniles, con lo que haga falta, y vamos a competir bien en este sentido. No sé cómo nos afectará que venimos de no jugar 2 semanas seguidas, pero bueno, Andorra tampoco ha jugado la semana pasada, que ha vuelto a aplazar su partido frente al Cornellá, y estamos los dos más o menos igual en este sentido. Ellos vienen de cambiar de entrenador, por lo tanto no sabemos lo que puedan hacer, qué cosas nuevas puede haberle inculcado el nuevo entrenador, si le ha dado tiempo. Lo que sí sabemos es el perfil que tiene cada jugador. Nos conocemos bastante bien ya de la temporada pasada y de este año, y en eso nos vamos a fijar, y también en lo que hacemos nosotros, en mejorar lo que hacemos nosotros.
Pues como decimos, en unos minutos se desvelarán todas esas dudas que tiene José Abril Locay, ¿no, Javi?
Y sí, tanto. Y si quieres podemos repasar ya el 11, porque lo tenemos. Ya conocemos el 11. El Español no lo facilita por orden de dorsal. Y entonces, pues bueno, estaba aquí mientras escuchaba a Gai, estaba intentando ordenarlos, ¿eh? Y más teniendo en cuenta lo que decía, que pues hay futbolistas poco habituales en el 11. De hecho, hay algún juvenil incluso. Así que te puedo adelantar que, mira, bajo palos parece ser que estará Joan García. En defensa, en el flanco derecho está Omar. No está Sánchez en esta ocasión. No sé si es uno de los futbolistas, está en el banquillo, de hecho, Rubén Sánchez, así que no sé si es uno de los futbolistas a los que se refería José Luis Logay, que puede jugar pues 30 minutos, ¿no? Lo que te digo, Joan García, en la defensa entiendo que están Omar, Llenar Furnés, que volvía del Llagostera, pues ya vuelve para estar en el 11, Lluís Recasens, y por banda izquierda a mí me sale que está Ricard Puyol. En el centro del campo veo a Alex Pérez, Dani Villahermosa, Iván Gil y Antonio Roca, que es el extremo derecho del Juvenil A, y arriba Max Svensson y Nabil Touahabizi. Entiendo que más o menos esta va a ser la disposición táctica, con un futbolista como Alex Pérez, que puede ser pues central y centrocampista defensivo, pues entiendo que hoy como centrocampista defensivo, a no ser que juguemos con 3 centrales. Yo lo veo como lo he dicho, vaya.
Muy bien, pues esperemos que les dé la gasolina suficiente para sacar los 3 puntos importantísimos ya a estas alturas de la competición. Unos consejos y nos vamos ya al Montsocial. Hasta mañana, Javi.
Hasta mañana.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Montsocial Perico.
Y tenemos ya a Luis Domínguez con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Pericus.
¿Cómo estamos?
Bien, bueno, con el cabreo todavía dura, pero aquí estamos, deseando ya que llegue el lunes, faltan demasiados días, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el mosqueo aún dura, ¿eh?
Como decía ayer yo, tendremos que hacernos con una mutua que asegure los accidentes del Español, porque es que salimos a accidente diario, ¿no?
Sí, los cardiólogos también, porque esto es, está siendo bastante duro, ¿eh?
Hoy tenemos con nosotros a un perico. Bueno, de momento estamos intentando contactar con él, porque actualidad social, como venimos diciendo estos días, poquita, ¿no?
No, evidentemente no. Hemos tenido la temporada navideña, donde todos los colectivos principales se volcaron como más que nunca con la gente que tenía necesidades y... Pero claro, es que no podemos salir de nuestro municipio.
Muy bien, pues ya tenemos con nosotros a Rubén Hernando. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, Josep.
¿Cómo estás?
Aquí en Afén.
Teníem la trucada pendent de feia dies. Bueno, recordo ara fa uns quants anys que a base d'insistència vas aconseguir fer columnes del Blanc i Blau, estic parlant de la prehistòria, i ja tens publicat un llibre per preparar un altre.
Pues a l'any 95 vaig escriure una carta al Blanc i Blau, una o dos, i després em recordo que em va trucar un dia al Norbert a casa, perquè en aquella època no hi havia mòbils ni hi havia res.
Ni WhatsApp, evidentment.
T'han trucat de Blanc i Blau i tal, i vaig trucar al Norbert, vaig estar un dia a Barcelona i des de llavors vaig començar a escriure el Blanc i Blau, sí.
26 anys, déu-n'hi-do. I per què els Gladiadors? Que recordem va ser els primers galàctics de l'esport, no?
Sí, és una novel·la que es diu Gladius i que està ambientada en la nostra època, encara que pel títol sembli que està ambientada en l'època romana, i el que fa és una mica explicar la història d'un exboxejador barceloní que per un tema de deutes hipotecàries i tal, amb l'època de la crisi més feroç que hi va haver aquí amb el tema de les hipoteques i tal, doncs entra en un món de baralles clandestines a Barcelona i d'aquí passa doncs amb una espècie de màfia internacional que organitza tornejos de gladiadors, no? I aquí doncs hi és on hi va tota la trama, tota la història, les subtrames que van passant i és això, no? Tampoc és qüestió de fer un spoiler.
No, un autèntic thriller que ja tinc moltes ganes de llegir.
Bueno, sí, va per aquí. La veritat és que estic molt, molt content perquè està tenint molt èxit, s'està venent moltíssim i amb l'època que estem, que a més doncs jo tenia prevista de presentar-la al mes de març, que a més em feia la presentació el Tomàs Guas i ja tenia un local agafat i tot, i es va suspendre tot per la pandèmia, doncs sense fer cap presentació ni cap acte ni res, doncs la veritat és que és d'agrair que vagi tan bé.
Déu-n'hi-do, un any pràcticament fa des de que tenies previst fer aquest.
Sí, sí.
I per cert que tu també estàs lluitant al teu combat particular, que evidentment imaginem que està sent positiu perquè et segueixo per les xarxes i veig que estàs bé.
Sí, ara estic fent un tractament, que és del que es tracta, és un tractament que me'l fan aquí a l'ICO de Bellvitge, perquè el que em van diagnosticar és un mieloma múltiple, que és un càncer a la sang, i quan acabi aquest tractament, que ja et dic que és una cosa que va molt lenta, perquè aquest tipus de tractament doncs, són lents, segurament cap al maig o així, m'han de fer un trasplant de mèdula, si tot va bé, i d'aquí, doncs, si surt bé, doncs, començar de zero, una recuperació, òbviament. La sort que tinc és que aquest trasplant me'l poden fer de la meva mateixa mèdula, és a dir, no necessito un donant, i això doncs sempre és una sort, no? És molt més fàcil de fer perquè no has d'esperar un donant que sempre és més difícil, no?
Pues en aquest cas està clar que només és qüestió de temps anar fent les passes que manen. Bueno, l'altre dia vas assistir... Exacte, vas assistir al camp com a convidat. Va ser estrany, es fa molt estrany, no?, veure un partit en directe sense públic.
És molt estrany, però és una experiència maca de viure, realment. Realment és una cosa perquè, clar, vulguis que no, tots hem vist partits de regional i això, i òbviament, doncs, se senten parlar els jugadors igual i tal, no? Però un partit de primera divisió amb un estadi tan gran... I fixa't que nosaltres estàvem a la Llotja, perquè és l'única zona que es pot ocupar, i se sentia tot el que parlaven els jugadors i tal. De fet, quan va marcar el Rayo el 2-2, se'm va quedar gravada els crits del porter del Rayo, que deia, queden 15 minuts i estan cagaos. I me'n recordo que ho va repetir com a 7 o 8 vegades i mira, va ser realitat, que després van marcar el tercer, no? Vull dir que...
Això sí que se'n diu guerra psicològica, no?
Sí, no, era el porter del Rayo, era un espectacle, tot el partit cridant, animant i tal, i la guerra psicològica aquesta, jo crec que en aquest partit ens la van guanyar. Jo crec que si veus el partit ja te'n dones compte, però si ho veus des del camp encara ho veus més que ells apretaven moltíssim, sobretot a partir del primer gol, Fins al primer gol estaven, doncs, clar, havien encaixat dos gols i tal, però després del primer gol del Rayo vas veure que hi anaven moltíssim pel partit.
Està clar que es van començar a tremolar les cames. Bueno, tu vas ser membre del Consell en representació del jovent en una època molt diferent, quan el club encara no tenia propietari. Com estàs vivint aquesta nova situació?
Bueno, a la meva època tot era molt diferent, tu ho has dit. D'entrada, en aquella època els consellers no cobraven un duro, sinó tot el contrari, que et costava diners, perquè si feies un viatge te l'havies de pagar tu, si anaves a la penya de ball havies de pagar tu la gasolina, o sigui, era tot diferent, ho feies per amor als teus colors i a més ho feies encantat, perquè per tu ser conseller de l'Espanyol, jo vaig estar 5 anys, per mi va ser un honor terrible, no? El més gran que m'ha passat a la vida. Ho feies per això, per amor als teus colors, i treballaves moltíssimes hores en aquells despatxos de Montjuïc, que estàvem hores i hores treballant per l'Espanyol, fent coses, fent iniciatives, vam fer l'Himne Rock, vam fundar la Curva Jove, la Mini Grada, vam fer moltes coses per la gent jove, penso jo, i ho feies d'una altra manera. Ara tot és diferent, ara tots els consellers són professionals.
Fins i tot s'ha decidit amb un consell el que cobraran i tot. Que crec que sempre, recordo que en aquella època es deia que per estatut els consellers no podien cobrar, ara ja està canviat això.
Sí, no només no podien cobrar, sinó que molts avalaven molts diners. Clar. No era el meu cas, perquè no els tenia, però hi havia consellers allà dintre que havien avalat molts diners per crèdits per l'Espanyol. O sigui, jo me'n recordo, hi havia aquells consells d'administració on el Dani havia de demanar signatures per avalar diners. O sigui, era tot molt diferent.
Bueno, tu vas, que precisament ho comentaves abans, tu vas participar en la creació de la grada d'animació. Creus impossible acabar amb els problemes que hi ha de tant en tant amb els dos grups d'animació i tornar a tenir una grada única?
A veure, impossible no hi ha res. I en aquella època, quan es va fer, també va passar el mateix. Es venia d'una separació molt traumàtica a Sarrià, i al final, doncs, bueno, la gent, doncs, parlant s'entén, van haver-hi moltes reunions, però moltes, i un anava per una banda, l'altre per l'altra, però al final es va aconseguir. Això no vol dir que ara també es pugui fer. Jo crec que és qüestió de que els que estan implicats se sentin, ho parlin, i sí que es pot aconseguir. Jo realment ara no sé ben bé quin és el problema, però entenc que hi ha gent al club que ho ha de treballar i ho ha de lluitar això, i que es podria aconseguir. Però, de tota manera, si no s'aconsegueix, tampoc ha de ser un trauma, perquè jo de vegades sento... No, és que els grups d'animació han d'estar units. Bueno, sí o no, és que tampoc si no s'aconsegueix no veig jo que sigui un trauma, no?
Però suposo més que arribes al problema perquè la juvenil demana ser a baix per poder fer més soroll i els diuen que no, perquè no, només pot haver una grada d'animació, no?
Bueno, és que jo no sé si només pot haver una gran animació qui ho diu, perquè també diuen...
Sembla que ho diu el Teva, que mana molt.
Entrar. Sí, però també diuen que s'ha d'entrar amb la penjada d'actilar aquesta que entra a la curva, i hi ha molts camps d'Espanya que no la tenen tampoc. Vull dir que al final, no sé, jo crec que, clar, el problema és que la juvenil, en el moment que es va separar, doncs no hi havia... Clar, ja estaven aquests seients darrere de la porteria agafats, que seria el lloc natural per un altre focus d'animació, no? Mm. Jo crec que els focus d'animació han d'estar a darrere de la porteria. Tampoc no sé si són gent suficient per omplir tot el que és la part darrere d'una porteria, que això també s'hauria de mirar, no? Si realment s'ha de fer tota aquesta parafernària de tancar i tot això, no? Però, bueno, jo entenc que abans de fer això, doncs, el que s'hauria de fer és una reunió i intentar parlar, i si s'assoleix amb un acord un millor, i si no, doncs, bueno, cadascú que tiri...
Però el que està clar és que en aquest moment, precisament en aquest moment, no és el problema de l'Espanyol. El problema de l'Espanyol és tornar a primera, perquè, a més, no pot haver publicat les grades. T'agraeixo, Robert, que hagis estat amb nosaltres una estona. Ja tornarem a parlar i participes algun dia a la tertúlia, que segur que has de dir alguna de les teves bones. Bona tarda.
Sí. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu, Robert. Anem a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos, supongo que con ganas de hablar. José Danón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien. Mary, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero vamos a aprovechar que tenemos José para hacer la consulta legal. No sé si has oído los comentarios al principio del programa.
Pues no he podido conectarme, no.
Pues te explico. Debatíamos sobre el tema este de la famosa cláusula del miedo que ya ha desaparecido y que ahora se ha convertido en una penalización a los equipos si alinean a los jugadores que han fichado de otro equipo. Entonces yo, intentando saber más de la cuenta, pensaba que igual era como si el jugador al que fichas, digamos que puede utilizar el conocimiento que tiene, una información privilegiada del club en el que ha estado, y entonces por eso se le hace pagar al club que lo ficha como un plus si lo alinea, o simplemente es una cuestión de negociación. Si lo quieres, que no juegue contra nosotros, y si juega, que pagáis tanto. ¿Cómo sería?
Bueno, no creo que es un tema equiparable a la confidencialidad. Yo creo que entrará dentro de las primas y los variables por partidos jugados, le dará un valor especial a los partidos jugados contra el club de origen, quizás también pensando en que es un jugador formado por el club que lo cede. Entonces, por ahí vendrán los tiros, siempre y cuando esa compensación no sea desproporcionada, porque si fuera desproporcionada podríamos entenderlo, pues que se podría producir una nulidad de la cláusula, porque eso también de alguna manera impediría que el jugador, que en este caso es un trabajador, quiera jugar este partido. Entonces, que de alguna manera el propio trabajador ha de prestar su conformidad a esa limitación, o a esa, más que una limitación, es un complemento o un plus por partido jugado, por ser un equipo que ha formado a ese jugador y, por lo tanto, entiendo que le dan un valor por esa formación.
Correcto. Bueno, Medi, comentábamos al inicio del programa que, bueno, cuando acabó la primera vuelta hacíamos cuentas, yo me acuerdo, de si íbamos a hacer una segunda vuelta de récord, y en lo que vamos de año ya hemos perdido los mismos partidos que en toda la primera vuelta. Vaya arranque, ¿no?
Somos un desastre. Yo cada vez que decimos, ¿no?, el equipo parece que está engranando mejor, que ya tal, ¡pam!, otra vez. Contra, ¿no?, quien tiene que tirar la copa, si el Osasuna, ¡pam!, nos gana el Osasuna. Es como, bueno, yo, oye, no voy a decir nada más, que jueguen lo que tengan que jugar y se apañarán, porque no puede ser. O sea, los últimos cuatro partidos, es que además te quedas con la sensación de cara de tonto, de decir, ¿en serio? ¿Os estáis dejando perder estos puntos en casa poniéndoos por delante con un 2-0 que ya no es aquel 1-0 con el que íbamos todo el partido de la primera vuelta? No, son 2-0, acabar la primera parte, empezar la segunda y es como, no lo entiendo. ¿Qué pasa?
Muy gráfico, Luis, lo que nos explicaba Ruber. Imagino que cuando lo escuchabas, como tanto tú como yo, nos hemos transportado a otra época y a un club un poco diferente, pero cuando explicaba precisamente eso, ¿no?, que el portero del Rayo decía cuando nos marcaron el 2-1, apretar, que estos están cagados, ¿no? Más gráfico imposible.
Dimitrescu, ¿no?, se llama, sí. Portero. Eso forma parte de la estrategia de un partido. Y cuando lo estaba escuchando a Roberta...
Sí, pero es que precisamente cuadra bastante con lo que luego explicó Diego López diciendo, nos entraron los nervios.
Sí, porque seguramente estaba escuchando al portero del Rayo, a lo mejor. Puede ser. Y el resto de los jugadores del Español también estaban escuchando al portero del Rayo. Que, por cierto, aprovecho para enviarle un abrazo al amigo Roberta. Además, fui compañero suyo en las reuniones que ha mencionado, ¿no?, cuando se fundó lo que originalmente
era
Tomás Jova, y aquellas reuniones, recuerdo algunas muy geniales en la sede de la Peña Central, que ya no está, claro, en el pasaje Madoz, que eran, bueno, bastante bastante chulas y no siempre iban por el camino que debían ir, que había, a veces había tensión, pero lo recuerdo con muchísimo orgullo y le envío un abrazo muy grande a Robert, que lo conozco desde hace un montón de años. Sí, pero es que lo que estaba explicando del portero forma parte de la estrategia y parece, deduciendo por lo que ha dicho Rubén, que eso nosotros no lo hacemos. Eso es un partido en regional, en las categorías más bajas, existe. Parece que todas esas cosas, por lo que sea, no lo sabemos hacer.
Imagino que que alguien les habrá tocado la cresta, ¿no? De hecho, hasta Rufet ayer vino a decirlo, ¿no?, que esto no nos puede volver a pasar, ¿no, José?
Sí, efectivamente. Pero, a ver, no nos puede volver a pasar, pero es que los accidentes les pasan al...
Nosotros acumulamos todos los accidentes habidos y por haber.
Sí, además somos un equipo con una especial mala suerte en el sentido de que también... A ver, yo no es que estoy nada orgulloso de ese partido, pero si os fijáis un poco en los dos primeros goles del Rayo, y al tercero ya es de... Pero los dos primeros, o el primero es un escuadrón imparable, que el problema es hacer esa falta, porque meter ese gol... O sea, es imparable, absolutamente imparable. Yo creo que de 25 chuts, 24 no entran por ahí. Y el segundo, con independencia que hay el tema de Embarba, la rotura del pantalón, si hubiera habido un segundo jugador en la barrera que se hubiera puesto delante del que chutaba, pero es que el chut, en fin, le echamos culpa a Diego, pero ese chut va a una potencia y una velocidad impresionante que yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo un jugador que hubiera pegado tan fuerte en ningún otro partido. Es decir, que parece que nos crecen los enanos, es decir, que a nuestros propios errores se suman aciertos del contrario en jugadas que para nosotros son palos. Por ejemplo, el chute de Melamed anterior, pues es un travesaño que hubiera sido un 3-0. Entonces, se suma un poco el hambre con las ganas de comer. Nuestros propios errores con aciertos del contrario, pues están jugando súper motivados por jugar contra un equipo que ellos consideran top de la categoría, como cuando nosotros estábamos en primera y nos tocó jugar contra un Atlético Madrid, un Madrid, pues salíamos al 200% nosotros y cualquier equipo.
Y el sainete del cambio del pantalón, ya, en un momento en que te está atacando el rival y es una falta peligrosa, el árbitro ahí tendría que haber esperado, vamos, no normal.
No, y en Barba se tenía que haber plantado.
Claro.
En Barba se tenía que haber plantado, ¿no? Que mire usted, hágamelo cambiar después, o si no, espere un momento que se pone otro compañero aquí. Es decir, lo que no puede dejar es esa barrera con dos, porque ellos estaban con tres hombres.
Incluso si te fijas en la imagen, que la tengo muy presente, en Barba sale tranquilo, paseando, como si no nos jugáramos nada. Yo estaba viendo la repetición, porque al día siguiente todavía fui tan masoca como para repetirme las jugadas de los goles, y cuando veía en Barba que salía como diciendo, ¡buah, ahora me tengo que cambiar el pantalón! Bueno, y luego pasó lo que pasó. O sea, ni nosotros pensábamos que nos iba a pasar lo que nos podía pasar. Y mira que nos pasó de todo. Pero bueno, vámonos también a la actualidad rabiosa. ¿Qué te ha parecido, José, el fichaje de Landry Di Mata?
Pues, nada ilusionante. A ver, yo no dudo de que sea un buen jugador. Es decir, un poco por los informes que he estado oyendo, la gente belga con la que hemos interactuado en redes sociales, parece que es un buen jugador, hay vídeos que así lo demuestran, pero es que el fichero de lesiones, ya no estamos hablando de esta última, que la han tenido 18 meses en el medio dique seco, es que anteriormente viene de otras cuatro. Entonces, claro, fichar a una persona, a un jugador, por más bueno que sea, que viene pues con esa fragilidad a nivel de lesiones, pero que lo tiene que dar todo desde el minuto uno en los próximos cuatro meses, no sé si es el fichaje más acertado. Si yo hubiera fichado a una persona que desde el minuto uno sepas que te va a dar un rendimiento, será mejor o peor, pero el rendimiento te lo dé. Entonces aquí vas a estar muy condicionado de ver cómo evoluciona el físico de este señor, que además, como no ha jugado, no tendrá ritmo de partidos, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver.
Además, Meri, supongo que también se junta, que por un lado nosotros estamos muy escamados, y por otro, que tampoco nos han vendido el fichaje como realmente es lo que queríamos, por mucho que digan que hacía tiempo que iban detrás, pero es que como lo pillas al último día, como la cola del pescado, porque parece que lo importante era que Campuzano se va, pues hay que buscar a otro, ¿no, Meri?
Sí, además, aquí el problema, yo creo que además lo anuncian, ¿no? El último día de fichajes, Chen, van a tener una reunión para... Y te quedas con la cara de... O sea, esta es la planificación que tiene nuestro club. Esta es la planificación que tiene, es que no hay planificación. El último día vamos a hablar con Chen a ver si podemos fichar. Vale, ¿qué fichamos? Época de COVID, el dinero que tenemos, pues aquí está. Veremos si sale y oye, si puede aportar, ni que sea aportar, pues bueno, y el lunes hablamos.
Pues, Mary, yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo muy claro todo, muy 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 en la retina, muy presente, el caso de Mationi y el caso de Finan.
Claro.
También son dos jugadores que vinieron ahí y tal, y que no jugaron un puñetero partido de fútbol porque por el tema de las lesiones. A mí los jugadores que vienen recuperándose de una larga lesión me dan pánico.
Sí, tienes que tener alguna garantía, porque si no, y además estamos en una situación, Luis, que ya nos han empezado las urgencias, ¿no? Porque lo que comentábamos, desde el principio de año hemos perdido los mismos partidos que en toda la primera vuelta.
Sí, bueno, la buena noticia es que ya no es enero, porque enero era para cogerlo con pinzas y meterlo en un contenedor. Estamos en febrero. No, enero no es un mes que normalmente no se nos da muy bien.
¿Qué pasa, que comemos demasiado en Navidad o...?
Pues lo puede parecer, porque cuando hubo el pequeño parón de Navidad, la racha que llevábamos era muy buena. Y todos nos veíamos venir lo que podía pasar en el primer partido siguiente, que con Las Palmas creo que fue. Y patapam, pero es que el mes de enero ha sido, en serio, horroroso. Respecto al tema del fichaje, yo me pregunto, si hubiéramos ganado al Rayo, se hubiera hecho este fichaje, porque evidentemente las redes sociales el domingo por la tarde sacaban fuego. Es decir, el club veía que primero no estaban yendo del todo bien las cosas a nivel deportivo, pero también que había un mosqueo generalizado de la afición, porque era generalizado, ¿no? Aquí sí que no hablamos de no, unos que sí, luego se culpaba al entrenador o a los jugadores, pero la gente estaba muy mosqueada. Puede que si hubiéramos ganado al Rayo, en plan 2-0, como íbamos en la primera parte, Di Mata no estuviera aquí.
Sí, porque insistiendo en lo que decía Meri, el tema de la planificación, desde el principio de temporada se dijo, falta otro 9, y desde el club decían, no, bueno, mira, sí, igual no, pero vamos a tirar con lo que tenemos, ¿no, José?
Pues el año pasado teníamos un Caleri que, a ver, no es que sea un killer de área tal, pero que no lo podíamos haber quedado. No ya ejercitando la opción de compra, lo entiendo, pero de la misma manera que Osasuna habrá negociado una nueva opción de compra. Es decir, es un perfil parecido, es un perfil de un tío alto, fuerte, que juega bien de espaldas, que permite descargar al otro delantero centro. Entonces, era el sistema que teníamos el año pasado y que parecía que Vicente Moreno no quería jugar con ese sistema. Entonces, ahora fichamos un tío que responde más a ese perfil, ¿no? Entonces ya no entiendes un poco cuál es la filosofía de los fichajes, ni entiendes demasiado a cuál es el planteamiento que ha habido detrás de este fichaje.
Sí, sí, además ahora hacías...
Pero, coño, quizás antes, ¿no?
Sí, ahora hacías mención a los recambios para apoyar la delantera. Parece que hemos entrado en una crisis de identidad del banquillo, ¿no, Meri? Que se ha perdido la confianza en el banquillo porque entran tarde y además no aportan nada. Cuando al principio de temporada, bueno, teníamos la plantilla que nos sobraban jugadores prácticamente, de lo buenos que eran.
Claro, pero es que es lo que hablábamos la semana pasada. A principio de temporada nuestro revulsivo eran Keidi y era Nico. Y ahora Nico y Keidi están de titulares porque deben estar, pero evidentemente ese revulsivo lo hemos perdido porque ya está en el campo. Si ellos salen, marcamos los dos goles y luego hacemos las faltas que cometemos y nos marcan otros dos, el revulsivo ya está en el campo. Entonces, no tenemos un explosivo como teníamos antes porque ya salen de primera. Ese es el problema que veo yo.
Y otro tema que comentábamos el lunes también con Moisés y con Daniel Solsona, que hay equipos a los que el liderato les pesa, ¿no? El famoso mal de altura, que pensábamos que no nos iba a pasar. Recuerda cuando en Primera División alguna vez que encadenábamos un buen grupo de resultados y nos plantábamos líderes, enseguida nos templaban las piernas, pero yo pensaba que en Segunda lo íbamos a llevar mucho mejor, ¿no, Luis?
Bueno, yo no lo pensaba así, ¿eh? Ni en primera ni en segunda. En primera era verdad. Estábamos una jornada o dos normalmente en el mes de octubre y quizás como mucho noviembre, y todos sabíamos que íbamos a durar muy poco. Y ese mal de altura, pues duraba lo que duraba, dos jornadas, una, a lo mejor tres, no lo sé. Pero en primera estás compitiendo contra quien compites. Pero es que en segunda normalmente, no sé, tampoco. Es algo que... Es que tenemos una serie de especie de patologías históricas, atávicas. Yo creo que forman parte de nuestro ADN. Y no entiendo el por qué. Es un equipo que además se sabe superior a los demás. El Almería realmente, yo creo que objetivamente a todos nos está gustando. Pero es que yo creo que el Almería está alucinando también. ¿Cómo es posible que nos pasen todo este tipo de cosas? Es un problema casi de mentalidad, de ADN. Y ya puede ser Mr. Chen de presidente, o Dani, o Colleto, o Meller, o Baró. Da igual, o sea, es que siempre nos pasa lo mismo.
Sí, sí, además, insistiendo en eso, antes del partido de Copa del Rey, que no podemos olvidarlo porque es que parece que se nos aparece como la Virgen cada dos por tres, decíamos, si tiramos la Copa no vamos a sacar nada positivo, o sea, después vamos a encadenar partidos negativos con el equipo que le va a pesar la derrota, y es lo que nos ha pasado, ¿no, José? O sea, en vez de apostar fuerte por la Copa, la tiramos, nos pasó el año pasado igual con la UEFA, y luego detrás vienen nada más que derrotas.
Es que en el deporte en general y en el fútbol en particular, las derrotas pesan siempre, claro, aunque sea un amistoso. Entonces, tú vienes, empiezas la temporada habiendo hecho una temporada nefasta en resultados de partidos amistosos, y te da igual si son amistosos o no, tú has perdido dos o tres partidos, y eso ya psicológicamente te influye. Entonces, aquí pues lo mismo, la Copa, mira, el Almería ayer lo eliminó un Sevilla, pero bueno, el Almería hizo sobre todo una muy buena primera parte, plantó cara en todo momento y te dio la sensación que se podía llevar el partido. Eso les ha reforzado. En cambio, si tú sales a tirar el partido, en vez de reforzarte, lo que te hace es minarte la moral y dejar de creer en tus posibilidades. Eso es tal como lo veo yo. Es un tema absolutamente psicológico, de moral.
Aunque queramos ser positivos y mirando la clasificación, evidentemente, solamente hemos perdido con los mismos equipos con los que perdimos en la primera vuelta, pero las sensaciones no son buenas, ¿no, Medi?
No, porque además es justo en esos partidos donde te das cuenta que tampoco tienes tanto y que estás donde tienes que estar, ¿no? Si ganas los partidos buenos es cuando dices, bueno, tengo un buen equipo. Si con los partidos que tienes que ganar es donde pierdes y donde te dejas los puntos, es cuando dices, bueno, pues estoy donde tengo que estar, porque no me están demostrando otra cosa.
Imagino que entraba dentro de la posibilidad algún bache, ¿no? Que en todas las temporadas se tiene, pero igual es que ya nos pensábamos que ya estaba, que habíamos superado todos los baches, ¿no, Luis?
Sí. Fijaros, de todos los partidos de la temporada que íbamos, en Liga, en Copa, me refiero, el partido más importante contra un rival más entidad que hemos ganado es 2-1 con el Almería. Liga y Copa, no sé, yo estoy inquieto, Estoy inquieto.
Preocupante. De cara al año que viene, sobre todo, es preocupante.
Es muy preocupante porque es que si subimos...
Yo es que no quiero pensar en el año que viene, quiero pensar en este, porque lo preocupante realmente es este año, ¿no? Que es el que tenemos que hacer, vamos, tenemos que dar el do de pecho y sacar esto para adelante porque hay que subir como sea. Hemos llegado ya al último minuto. Mañana, Montperico, a partir de las 4. No perdáis la sintonía. Buenas tardes, Pericus.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.